tres iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Michel, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
Ya estamos grabando. Vamos.
Como cada invitado, a Tres Iguales recibe un par de etiquetas de la estructura Wine.
Dale, vamos, ahí está.
Lo voy a decir yo porque si no después Cano y Miche me queman. Tenemos una número uno del mundo hoy. Bienvenidos a Tres Iguales, Baila Santé, un nuevo episodio rumbo a los 2 años de este podcast, rumbo al episodio 100, y como ya tuvimos una número uno en Arancha Sánchez, hoy tenemos otra. Ya dije yo lo de la número uno.
Y además, además estuvo en boca de casi todos los medios argentinos con la aparición de Nadia Podoroska, porque nos remitíamos todo a ella. Los récords, las últimas veces que tuvimos una argentina en una semifinal de Grand Slam, dentro de las top 50 y bla, bla, todo la puso de vuelta, igual ni se enteró. Nuestra invitada, que se habló mucho de ella en las últimas semanas.
No, sí se enteró. Estuvo al tanto, me consta que estuvo al tanto de lo que sucedía ahí, se hablaba mucho de ella, y creo, y me voy a atrever a preguntarle con toda la confianza que nos tenemos, porque nos conocemos hace muchísimos años, creo que se habló más de vos o tuviste más repercusiones en los medios que cuando jugabas. ¿No es así, Paola Suárez?
Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que bueno, las últimas semanas han sido bastante ajetreadas con todo el tema esto de Nadia, de haber estado en las semifinales, y nada, la verdad que bien, tratando de dar las notas que más pude, también con la diferencia de horario, y pero bueno, bien, súper bien.
Te preguntamos, ¿en qué estás? Contale a la gente qué es de la vida de Paola Suárez, dónde vivís, cómo armaste tu familia, qué estás haciendo.
Bueno, ahora me dedico a ser madre, sí, soy madre, 100% madre, que es un sueño también que tenía después de haberme retirado. Y bueno, tengo 2 hijos, una niña de 2 años y un niño de 6, y bueno, estoy acá dedicada a full con ellos.
¿Españoles o argentinos alguno, o alguno argentino?
Él es argentino y ella es española. Sí, uno y uno.
Está bien. Paola, yo te decía recién que tenías más, y voy a empezar por este tema que por ahí da para hablar un ratito, que tuviste tal vez más prensa ahora que cuando jugabas, porque hace pocos días, de hecho estábamos hablando, de los eclipses, digamos, quiénes, aquellos jugadores que crecieron a la sombra de otros. Y a vos te tocó en un momento en el que estaba toda la legión. Y si bien se hablaba de vos, los medios hacían más referencia a la legión, aunque fuera uno 3, el otro 15, el otro 20, a vos que eras número uno del mundo en dobles, que eras top 10, que alcanzabas instancias finales de torneos. ¿Lo sentiste así, lo viviste así ese momento?
Sí, yo viví el momento que obviamente, como vos decís, con los chicos que llamaban la legión, y bueno, había muchos jugadores, la verdad que en ese momento, ojalá volvamos a tener otra etapa como esa, ¿no? Había muchos jugadores varones dentro de los 20 mejores del mundo, y teniendo en cada torneo muchos resultados muy buenos, y bueno, y después estaba yo también, que no pertenecía a la legión, que también me estaba yendo muy bien en ese momento, uno de mis mejores momentos del tenis, y bueno, yo siempre digo, es como que hay que compartir, ¿no? Ustedes también tienen que dar noticias de todos los jugadores, y bueno, nada, la legión era masculina y después estaba yo, lo que era el lado femenino.
Estamos con Paola Suárez, para mí un capítulo de lujo, una nota que queríamos hacer hace mucho tiempo en este Tres Iguales Baila Santé. Paola, vos no, nunca escuchaste nuestro podcast, pero nos caracterizamos por pasear y ser muy desprolijos en los tiempos. Hablamos de antes, de durante y después. Y vamos a antes. Tu primer contacto con la raqueta, pergamino, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo aparece el tenis en tu vida o cómo vos apareces en el tenis?
Bueno, la verdad que el tenis yo desde chiquita lo vi, lo viví. Mis padres trabajaban en un club de tenis, o sea que para mí el juguete era una raqueta de tenis, más o menos. Y bueno, entonces estaba ahí con ellos y siempre empecé a jugar y la gente mayor también me empezaba a pelotear, hasta que bueno, más o menos a los 7 u 8 años, a los 6 años empecé a tomar clases ahí mismo en el club con los profesores que estaban ahí. Y bueno, y ahí empecé a arrancar, a jugar algunos torneos y de a poquito teniendo resultados y bueno, cada vez jugando torneos un poco más importantes.
¿Cómo llega? ¿En qué momento sentías que te ibas a poder dedicar? ¿Cuándo hubo ese quiebre dentro tuyo? Decís, bueno, una cosa es un juego de una nena que se divertía en un club de tenis con los padres y con el profe, y otra cosa bien distinta es me voy a dedicar a esto como un trabajo, que es totalmente distinto.
Bueno, la verdad que yo tuve, a los 12 años me quedé libre de la escuela secundaria, el segundo año en Pergamino, y el segundo, sí, segundo año de Pergamino, y en ese momento me quedé libre porque a los 12 años nos habían mandado a las dos mejores argentinas a Italia a jugar dos torneos sub-14, y aproveché esa mitad de año para ir a probar suerte a Buenos Aires, a ver lo que era entrenar para ya dedicarme, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí fui al Club ACOAG y entrené con Dani Pereira, que fue donde lo conocí a Dani, y bueno, nada, me gustó, la verdad que me gustó entrenar todo, y ahí fue cuando con mi familia pudimos mudarnos a Buenos Aires y un poquito, bueno, intentar lo que es la base de la carrera, ¿no? Pero bueno, ya en forma más profesional, con un entrenamiento ya dedicado más específico al tenis 100%. Igual después al año siguiente retomé el colegio porque era una de las cosas que no quería dejar, ¿no? Mi familia también me decía que bueno, que me podía ir bien en el tenis o no, y que bueno, hice hasta el quinto año, terminé quinto año, porque nunca se sabe. Y bueno, y ahí con Dani es que empezamos a tener, digamos, a ponernos objetivos, ¿no? Desde los 14 años y bueno, y ahí empezamos la carrera juntos.
Toda tu carrera con Dani Pereira, aún jugando dobles, ¿no es cierto? Porque también colaboraba con Vivi cuando jugaban dobles. ¿Tuviste algún sponsor? ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo empezaste a bancar? Porque hay que bancar una carrera de tenis y hay que bancar los viajes, todo. ¿Cómo lo empezaste a bancar todo eso? ¿Cómo se llega?
Bueno, yo al principio, cuando me fui a Buenos Aires a probar esa mitad de año al Club ACOA, bueno, había otras dos chicas también que jugaban en ese momento. Una era Pamela Sigman y Geraldine Eisenberg. Y se juntaron 5 personas del club, sí, se juntaron 5 personas del Club ACOA, hicieron como una empresa para poder patrocinar a nosotras 3. Uh-huh. Y bueno, y así fue que yo también pude moverme a Buenos Aires, pude empezar a viajar, porque si no de otra manera no hubiese podido ni siquiera arrancar con la carrera. Uh-huh. Y bueno, y eso ya estuvieron un par de años con nosotros, o tres añitos, no me acuerdo, hasta que, bueno, en su momento dijeron que no podían más ayudar, y bueno, y ahí cuando hicimos un poco de tripa corazón, que fue el resultado con Mary Jo Fernández, ¿no? En Roland Garros, que era si le ganaba a Mary Jo podía viajar a la siguiente gira, si no, ya me quedaba, como quien dice ahí, no había dinero para la siguiente gira, y bueno, por suerte se dio, y bueno, no sé, como que las cosas a veces se dan, por algo se dan.
Y aquel partido, Paola, contra Mary Jo, vos saliste a la cancha sintiendo eso, ¿cómo se banca? ¿Cómo una nena, porque eras una nena, sos todavía joven, pero en ese momento eras una nena, sale a jugar un partido que puede ser determinante, ¿no? Y también me pone a pensar, esto no es una sorpresa para nosotros que somos viejos, que seguimos esto, cómo la historia del 99% de los tenistas argentinos dependen de inversiones privadas, de suerte, de un resultado, ¿no? Qué poca previsibilidad tenemos, ¿no?
Qué poco sustento.
Claro, qué diferentes somos al primer mundo, ¿no?
Sí, bueno, en ese momento uno va a jugar un partido de tenis, la verdad que yo estaba contentísima, que jugaba en la cancha número 2 contra Mary Jo Fernández, 14 del mundo, 12 del mundo en ese momento Mary Jo, y bueno, uno no piensa mucho en, digamos, sí pensás, sabés la situación que estás, pero no estás jugando y pensando, uy, tengo que ganar. Tratás de abstraerte un poco, ¿no? Porque si no, no podrías jugar de los nervios que tendrías y de la presión que tendrías, ¿no? Y bueno, después que salí de la cancha, la verdad que estaba súper contenta. Me acuerdo que antes de entrar a jugar el partido con Mary Jo, me encontré con Guillermo en el estacionamiento de Roland Garros, me acuerdo, y bueno, y estábamos ahí hablando un poco, y bueno, la verdad que eso fue algo positivo para mí. Y después jugué el partido al día siguiente, y bueno, típico que cuando uno a veces tiene un objetivo de decir tengo que ganar este partido para una siguiente gira, como que me relajé, ¿viste? Y al siguiente partido me acuerdo que no me podía mover, estaba cansada, ¿viste? Como que, bueno, como vos decís, también era joven, era súper jovencita. Y bueno, pero como que había conseguido el objetivo de la siguiente gira de ahorrar el dinero, y bueno, después ya me había relajado.
Me encantaría haber sido Mosquita y escuchar lo que te dijo Guillermo en ese estacionamiento. ¿Te acordás de esa charla, básicamente?
Sí, me acuerdo de esa charla. La verdad que bueno, que nada, fue una charla personal, la verdad. En ese momento Guillermo estaba queriéndome como levantar el ánimo y me decía que no me preocupara. Mira, la primera vez que lo voy a decir, no lo dije jamás en la vida, que si no y tenía el resultado, que él me iba a ayudar económicamente.
Mira, qué gracia.
No, qué bien.
La primera vez que lo digo. Y después, bueno, nada, después terminó el torneo, también tuve charlé con él un poco más, algunas cosas y todo, y bueno, al final, nada, las cosas se fueron dando positivamente para mí, y no hubo ningún vínculo con Guillermo, ni monetario, ni tampoco profesional, ¿no?
Claro. Paola, muchas veces, bueno, te vi entrenar muy seriamente, te vi reírte todo el tiempo en la cancha, sobre todo cuando jugabas doble, estabas siempre con una sonrisa en la boca. Terminaste tu carrera, me acuerdo que grabé aquel instante en el US Open, estabas emocionada pero sonriente, o sea, te vi sonreír siempre. Pocas veces creo que te he visto tirar alguna lágrima. ¿Qué te conmueve? ¿Qué te puede hacer sacar la emoción por los ojos?
La verdad que, no sé, soy bastante llorona, la verdad. Soy bastante pero no llorona, público, pero bueno. No en público, no. Es que a nivel personal, estando, no sé, yo siempre dije que la verdad que poder hacer lo que me gustaba era una privilegiada, ¿no? Y más después, como terminé la carrera, teniendo los resultados que tuve y pudiéndola disfrutar y pudiendo viajar con un equipo como Dios manda, y después quizás llevar a algún familiar o en su momento a un novio o a mi marido en su futuro. No sé, es como que veo que no tenía por qué llorar, o sea, tenía que, la vida me sonreía. Entonces creo que lo que a mí me saca muchas, a veces, lágrimas es las injusticias, ¿viste? Eso, el tema de las injusticias y el tema de ver a niños quizás o ancianos en situaciones así, eso me pone muy mal, la verdad. Pero no, después si no, trato de disfrutar de la vida, ¿no? Tenemos salud, tengo una familia, tengo mis hijos, que también era un objetivo en mi vida de poder hacerlo, y bueno, tratar cada día de darme cuenta que soy una privilegiada en esta vida.
Bueno, Quique recién habló de sonrisas, de dobles. Yo te lo iba a preguntar más adelante, pero acá todo tiene que ver con todo, como dice el gran Pacho Ibáñez. Y lo contó Paz, Fulco, contaron un montón de chicas. Una anécdota con Taravilli. Con Taravilli, porque Taravilli era terrible, ¿no, Pato? Así que te pido una con Taravilli.
¿Qué me pedís? ¿Que te diga una anécdota con Pato?
Sí, una anécdota con Pato, sí. Si se puede, a ver, en este podcast, si Pato Taravilli dijo un insulto, se puede decir. De hecho, lo dijeron.
Sí, de hecho se lo dije.
Sí.
Bueno, con Pato, Dios, en los Juegos Olímpicos tengo montones de cosas, pero no me animo a contarlas. No puedo contar, chicos.
Dale. ¿Te animaste a contar lo de Guillermo por primera vez y no nos va a contar una con Pato?
Sí, eso de Guillermo fue la primera vez que lo dije. La verdad, nunca lo había dicho nada. Lo de Pato, no. Lo Pato, no sé, me pareció algo increíble. Salíamos de jugar un partido y estaban todos los chicos de básquetbol en ese momento, de Argentina, esperándonos para saludarnos, para felicitarnos, porque el primer partido que a nosotros nos tocó en los Juegos Olímpicos fue contra Arancha Sánchez Vicario y contra Anabel Medina, era una primera ronda durísima. Eran las únicas que estaban ahí dando vueltas sin clasificar y bueno, y nos tocaron. Entonces, me acuerdo que Pato se lo confundió a Manu Ginóbili. A ver, ¿con quién? No me acuerdo con quién se lo confundió a Manu Ginóbili con otro chico argentino que yo la codié y le digo, ay, ¿con quién era que se lo había confundido a Manu Ginóbili? Pero mira, no sé si te digo con un futbolista o algo así, ¿viste? Nada que ver. Y lo codié y le digo, Pato, es Manu Ginóbili, ¿viste? Y fue nada, eso fue la verdad que... Y Pato me dice, ay, y bueno, viste cómo es ella, está súper espontánea, y le dijo, ay, sí, no sé, cómo no me voy a dar cuenta, yo qué sé, bueno, lo que pasa es que parece chiquito, le dijo, a comparación de los basquetbolistas, bueno, o algo así. ¿Viste? Ay, porque Manu tampoco es que mide 2.10 metros, ¿no? Claro, dentro de lo que es basquetbol, bueno, es una estatura ávera. Y bueno, nada, claro. Eso me pasó con Pato, que les puedo contar.
Yo, y acá creo que Coru y Quique se van a sumar. Yo creo que los periodistas de tele, así como hace poquito, no sé si viste el documental de Guillermo, que busca un poco darle en vida un homenaje por la injusticia de no haberlo dado el número uno del mundo, en otra escala, por supuesto. Yo creo que la prensa argentina debería hacer un mea culpa con, esto lo dijo recién Quique en el principio de la charla en Tres Iguales, con lo que ha sido la carrera de Paola Suárez, que para mí no fue... Ahora nos dimos cuenta, viste que uno en la vida valora las cosas cuando no las tiene. Sí. Aparece Nadia Podoroska, con todo respeto, pero juega un torneo bien, se mete top 50 y sale hasta en el canal de cable más chico de la Argentina. Y nosotros dimos Paola, yo miraba hoy, ante la nota, 44 títulos de dobles tiene Paola Suárez, ¿escucha? 44, tiene 8 títulos de Gran Slam, medalla olímpica, máster... Y no le dimos, pero ni remotamente la dimensión que una carrera de cualquier otro deportista se merecía con ese palmarés. Así que has tenido una carrera increíble, insisto, para mí, no valorada en la Argentina, indudablemente.
Totalmente.
Es que a mí me pasó personalmente eso. Es como que después cuando uno me llamaba a los periodistas o decían, bueno, después de tantos años, otra tenista argentina, semifinales de Roland Garros, y realmente así ni lee lo difícil que es llegar a esas instancias en un gran slam o haber estado dentro de las 10 mejores del mundo, o que pasaron un montón de años. Y ya a mí personalmente me pasó también, que obviamente que yo sé lo que hice en mi carrera, pero ahora, después de darme cuenta que pasaron tantos años para que otra mujer haya estado en semifinales de Roland Garros, me impactó también, como a ustedes quizás no, también.
Claro, vos sabés que yo lo hablamos varias veces con Negro, con Daniel Pereira, y me acuerdo una charla que tuvimos inclusive con vos en un US Open, después de un partido de dobles que vos habías tenido con Vivi, y justamente este tema, ¿no? De la poca difusión, no solamente que te daban a vos, sino al tenis femenino que se daba acá en la Argentina. O sea que no existía.
Salvo Gaby. Con Gaby sí, después de Gaby.
Claro, no, pero después, digamos, y teniendo todo lo que había hecho Paola, venía, Paola, recordemos que venía, ya de... de estar en semifinales de Roland Garros, de haber perdido una instancia anterior de también llegar a semifinales de Roland Garros, de ser número uno del mundo, y en la Argentina los medios gráficos más importantes no le daban un lugar, o se acordaban de vez en cuando. Entonces charlábamos de esto, y digamos, como que por algún lado no se le daba trascendencia o la importancia que tenía Paola en ese momento, ¿no? Paola, lo que significaba Paola para el tenis argentino, que, como bien decía Paola, yo no soy de la Legión, ¿sí? Como que se excluye, porque claro, la Legión eran los varones.
Y Paola... Mira, te voy a contar algo que me pasó en París. En París, el año que hicieron los chicos semifinales, y yo también, que éramos 4 argentinos en semifinales entre mujeres y varones. Sí. El diario francés, L'Équipe, pone a los 4 argentinos en foto en L'Équipe, un diario francés. Sí. Y en Argentina, yo no salía como en foto en los diarios en la parte deportiva. Ni en la etapa, ni nada. Increíble, ¿viste? Y yo me quedé asombrada porque digo, en mi propio país no me ponen... Y no me molestaba ni nada porque vieron que yo perfil bajo, nunca en ningún momento como que estaba cómoda ahí donde estaba. Pero me llamaba la atención por decir, mirá lo que es el diario francés, como que me daba quizás más importancia hacer una semifinal y me incluía dentro de los 4 semifinalistas argentinos, por más que sea varón o mujer, y en Argentina no se había dado. Fue algo, te juro, graciosísimo.
¿Te dolía eso, Paola? Porque
no.
Más que gracioso es, a mí me parece que es una injusticia imperdonable.
No, no me dolía porque yo siempre fui, chicos, perfil bajo, estar tranquila, perfil bajo y todo. Y en ese momento la verdad que tampoco quería estar expuesta. En algún momento también he sido culpable de no dar tantas notas y de no estar tan... La verdad que no, yo creía que me consumía mucho tiempo el dar notas y el estar enfocada en el tenis y poder estar ahí 100%. El tenis, ¿viste? En ese sentido. Entonces, al tenerlos a los chicos, la verdad que me vino bien en ese momento, pero bueno, ahora me di cuenta que sí, que realmente bueno, hubo resultados muy buenos.
¿El tenis es un deporte machista, Paola? ¿En líneas generales?
No lo sé, no, yo no lo tomo como un deporte machista o no. Yo creo, chicos, que esto de machistas y feministas... el mundo, la televisión, el marketing, todo va a lo que vende, a lo que vende. En su momento, cuando yo jugaba el tenis también, Sharapova, Serena, Clijsters, Enan, Davenport, jugadoras, yo creo que el circuito en ese momento estaba a tope, o sea, estaba súper arriba, se veía tenis femenino a nivel internacional, creo que también es un poco las figuras, ¿no?, que hay. Y que ahora quizás hay más, quizás está más expuesto el tenis masculino, con los Big Three, con los chicos jóvenes que vienen ahora más jovencitos, quizás las jugadoras mujeres que hay no son tan carismáticas como en su momento lo fue Serena, Sharapova, Amelie Mauresmo también, que quieras o no, tenía sus cosas mediáticas, y creo que son etapas, diferentes etapas en y que depende de las jugadoras que haya, porque poner a mí, hay una jugadora que me encanta, Halep. Me encanta cómo juega, me encanta que no es esta jugadora que juegan 2 o 3 pelotas, arman el punto, juegan bien, se mueven bien, tienen una táctica, pero claro, no es una jugadora quizá lo más carismática que uno, que la WTA puede vender a esa jugadora, ¿no? Entonces, bueno, hay menos sponsors, no quieren televisar tanto tenis femenino, yo no creo que pasa por una cuestión de machismo o no.
Paola, yendo a esto que estamos hablando, en un momento la WTA sacó como las bonitas del tenis, ¿no? Que eran las mujeres, digamos que era las bellezas del tenis, el tenis bello, y las empezó a mostrar y las chicas empezaron a enganchar con el tema fotografías, modelar, hacer fotos, y empezaron a aparecer número uno del mundo de abajo de las baldosas, ¿sí? Vos levantabas un fleje en Roland Garros y salió en el número uno. Algunas sin ganar títulos de Grand Slam o ganando un par de torneos. Y aparecían muchas número uno del mundo que después era muy efímera su participación y hasta se iban y terminaron su carrera. Bosniaki le pasó en un momento y cuando se puso de novia también. Ana Ivanovic. ¿Se equivocó la WTA en venderlas como caras bonitas, como figuras bonitas, como modelos a la WTA, o fue algo bueno que sirvió para impulsar?
Mira, la WTA hace lo que más le conviene al tema marketing de circuito. Yo creo que si una jugadora se presta a que la tomen como cara bonita, sabe que puede, quizás en ese momento se sentían que podían llevar el tema del tenis y la parte de exposición también. Hubo jugadoras que yo conozco, como Elena Dementieva, no sé si se acuerdan, la rusa, sí, Elena Dementieva, también muy bonita ella, jugaba muy bien, todo bien, y ella fue una jugadora que dijo, mira, no, a mí no me tomen como cara bonita de la WTA, que se lo dijeron también, se lo propusieron, porque yo quiero dedicarme solamente al tenis. Entonces, una jugadora que ella sabía que no iba a poder estar enfocada en las dos cosas. Y quizás hubo jugadoras que nada, que pensaron que sí lo podían hacer y en su momento quizás desviaron un poquito la atención para otro lado, porque Sharapova, chicos, hay una que puede jugar bien al tenis en su momento, que lo jugó y fue, y que pudo ser la cara bonita del circuito, de todas las marcas, bueno, y tener millones de contratos. Hay que tener cabeza para poder hacer eso también, estar dispuesta a hacer fotos, viajar, estar expuestas a hacer cualquier cosa y encima jugar al tenis y también tener un buen rendimiento.
Estamos en este Tres Iguales Baila Santé con Paola Suárez, una número uno del mundo, pero no es por defender Paola la WTA, pero vos estás en Europa y por ahí vos lo sabés también. Chicas de equipos de handball y equipos de básquet han hecho producciones osadas también con el tema de vender su deporte. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal. Digo, pero es una forma de llamar la atención que no es exclusiva de la WTA. A eso quiero ir.
¿Como que la WTA llama la atención con estas jugadoras, me decís?
Claro, pero que no es propiedad de ellos nada más. Lo han hecho equipos femeninos de otro deporte. En España me acuerdo de un equipo de handball y de equipo de básquet que han hecho, y producciones osadas han hecho.
No, yo creo que eso es en todos los deportes y en todos los países que pasa. O sea, hay una jugadora o un jugador de cualquier deporte, no porque sea WTA o todo, y que ellos pueden, digamos, poner el handball. Si hacen una, no sé, una campaña publicitaria de algo, se va a ver más reflejado en los niños pequeños, jugadoras de handball, que están jugando, que quieren hacer el deporte. Yo creo que también así tienen referentes los niños. Pero a lo que voy, que quizás hay jugadoras que pueden hacer las dos cosas y estar al máximo nivel, y quizás hay jugadoras que no pueden estarlo. Capaz que las jugadoras sabían que no podían estarlo y dicen, sí, la verdad, mira, a mí yo contestar dentro de las 10, 20 mejores del mundo, estoy contenta, feliz, de la otra manera también ingreso económicamente dinero porque me salen publicidades o eso. Bueno, eso está como en la elección de cada uno, ¿no? Qué es lo que quiere hacer, cómo quiere llevar la carrera y si le agrada también la vida de estar expuesta, ¿no?
Yo quiero preguntarte, Paola, un poquito cómo, si querés, aquí quiere más, mamá o papá, esto es. ¿Qué valorás más vos? ¿El número uno del mundo en dobles o el número 9 en singles? ¿Qué valora más o qué te costó más? No, pero estoy hablando de ranking exclusivamente, ¿eh?
Ah, ok.
Estoy hablando de ranking.
Yo valoro muchísimo más, chicos, el 9 del mundo de singles, la verdad. Lo valoro muchísimo más, es algo, un deporte que individual, que lo hice yo. La verdad que cuando empecé a jugar al tenis, no me imaginé ser número 1 del mundo en dobles, la verdad. Pero menos me imaginé poder estar dentro de las 10 mejores del mundo en inglés. Creo que fue un trabajo de muchísimos años, un trabajo de ir perfeccionando y adaptándome al juego de cada año. Siempre iba evolucionando, las jugadoras venían cada vez más fuertes, los puntos se hacían cada vez más cortos, o sea, tuve que alimentarme diferente, tuve que empezar a entrenarme diferente, tanto físicamente como tenísticamente. Creo que le doy muchísima más importancia, digamos, al 9 de singles.
Paola, recién nos contabas que está.
Y más también, chicos, por la etapa con las jugadoras que yo estaba. Claro, en ese momento, adelante mío estaban Serena, estaba Maurejo, estaba Enan, estaban Kleister, Davenport, de Mentieva quizás, Sharapova, sí. Claro, son jugadoras, o sea, fueron jugadoras prestigiosísimas, entonces, claro, de elite, entonces, y ahí estaba yo metida, ese año fue número 9, pero bueno, después estuve 3 años o casi 4 dentro de las 20 también, que bueno, que fueron años muy buenos y siempre teniendo jugadoras así.
Recién decías, Paola, que estás ejerciendo el trabajo más difícil que puede uno tener, que es ser mamá, mucho más difícil que ser tenista, indudablemente, pero hay muchas chicas argentinas que se que se han involucrado un poco en tratar de refundar el tenis femenino en la Argentina, Mechita Paz, Florencia Labatta, quien conoces muy bien. ¿Cómo ves vos desde afuera el tenis femenino argentino? En la región, ¿cómo ves el futuro, el presente?
Bueno, la verdad que ahora, con lo de Nadia, creo que va a ser un boom. Las chicas jóvenes van a poder tener un referente, y más que Nadia tiene también 23 años y creo que tiene varios años de carrera para poder estar como referente de las chicas. Creo que, como bien puse en el Twitter, es el comienzo de un sueño de Nadia, no es como que perdió en semifinales, uy, se vino el mundo abajo, no, creo que es el comienzo de su carrera y que va a tener una carrera muy buena. Y bueno, y en cuanto a lo que están haciendo con el tenis femenino, creo que están poniendo mucho más torneos, que eso está bueno, y que se hayan involucrado, la verdad que exjugadores también está buenísimo. La verdad que nadie mejor que nosotros sabemos las cosas que necesitábamos cuando éramos más chicos, ¿no? Y qué se puede hacer, qué se puede mejorar, porque lo hemos vivido en carne propia, a las faltas de cosas que faltaban quizás en ese momento.
¿Te involucrarías vos, Paola, si te llamaran de la asociación? Sé que vivís en España y demás, pero ¿te gustaría aportar?
La verdad que me hubiese gustado aportar muchísimo, como me hubiese gustado también que me contactaran. La verdad que no lo hicieron, no, en absoluto, ni siquiera para pedir una opinión, si pedir, bueno, a ver qué te parece, lo que vamos a hacer, esto. Ningún tipo de contacto, chicos, la verdad que me llamó la atención porque digo, claro, tampoco hay tantas jugadoras femeninas dentro de la Argentina. Y bueno, pero nada, algo habrá pasado, algo, no sé, por algo se da que esto fue así. De hecho, lo hablé con Mecha y bueno, nada, la verdad que con Mecha tengo una relación excelente. Cuando las chicas juegan Fed Cup, les mando un videito para incentivarlas. De hecho, tenemos una conversación pendiente de cosas que quería hacer con el tenis femenino. Pero bueno, a nivel institucional, no sé, algo pasó, no lo sé.
¿Y Mecha no te supo decir qué piensa ella que pudo haber pasado?
No, tampoco la quiero poner en esa...
posición.
Sí. En esa posición, exacto. Le dije lo que me había pasado, le comenté, la verdad que le dije que no me parecía normal, y nada, ya está, listo. Las cosas se dan, por algo se dan, chicos. No le... Tampoco puedo hacer mucho, como vos decís también, Daniel, porque estoy acá, mucho no puedo hacer, pero bueno, una llamadita telefónica, así, ¿qué te parecería? ¿Qué harías? ¿Qué no sé?
Una 9 del mundo con 44 títulos de Grand Slam, medalla olímpica, algo podría aportar, me parece, ¿no?
Pero, mucho más, pero Dani, no es la primera persona que nos dicen que la dirigencia se olvidó de ellos, recordemos. Es más, propios coaches de chicos que hoy están en la asociación, dijeron que nunca lo habían consultado.
Bueno, Mariana Pérez Roldán. Estamos hablando de una jugadora de las mejores de tenis argentino femenino, lo que decíamos recién, ¿no?
Peor entonces. Mariana Pérez Roldán también me dijo algo parecido a lo que dice Paola. Si bien estaba muy ligada y cercana a Mariano Zabaleta, digamos, Mariano prefirió que se quedara más con lo tema de la fundación y lo que hacía en Tandil, cuando ella suponía y esperaba hacer más cosas con la asociación. Por ahí es un tema, no sé si al revés, pero por lo menos a hacer llegar las explicaciones.
Sí, tampoco lo digo, chicos, para generar una polémica ni nada, lo digo porque así, pasó así y listo, no hay por qué esconderlo tampoco, se dieron las cosas así y nada más.
No, seguramente, por eso lo charlamos, porque aparte nosotros charlamos todo el tiempo con los chicos de la asociación, los hemos seguido durante toda su carrera, así que tenemos confianza como para poder hablarlo.
Como cada invitado, a Tres Iguales recibe un par de etiquetas de la estructura Wine, tienda especialista en vino. Puedes recibir tu pedido en tu casa, los buscas en laestructurawine.com.ar o @laestructurawine en las redes sociales. Comprá de tu casa y a las 48 horas tenés los mejores vinos en la puerta de tu casa con la estructura Wine.
En este episodio de Tres Iguales Baila Santé tenemos el gusto, como lo dijo Dani,
Hace rato teníamos ganas de charlar con Paola Suárez. Hace poco, charlando con Ceballos, Horacio me dijo que sus últimas dos parejas, el chileno Julio Peralta y ahora Marcel Granollers, un poco aparecieron, si bien se conocían, un poco se formaron de casualidad. ¿Cómo se formó la tuya con Rubano Pascual?
Bueno, nosotros también, la verdad que fue por casualidad, porque me acuerdo que empezábamos recién las dos la carrera de singles y estábamos en una quali en un torneo en Houston, cuando se jugaba el Houston en polvo de ladrillo.
Sí, sí.
Y en clay, digamos, en clay, el sí, clay verde. Clay, y bueno, sí, sí. Estábamos Artista ahí verde. Las dos. Exacto. Estábamos las dos ahí y teníamos que anotarnos, dijimos, nos anotamos en dobles, jugamos la quali de dobles, que nada, ganamos dos games, horrible, la verdad. Y el tema, y bueno, y después la verdad que jugamos, ganamos dos games nada más, pero la pasamos bárbaro. Y a partir de ahí empezamos a jugar juntas todo lo que eran las qualis y para ver si entrábamos a Main Draw. Y bueno, y ahí en Main Draw cuando entrabas ya te pagaban el hotel, te pagaban la comida y bueno, y eran gastos menos, ¿no?
Claro.
Y bueno, y uno podía ahorrar de esa manera. Así fue, empezar a jugar dobles para ahorrar dinero.
Te lo pregunté cuando jugabas con ella y las veía por esto que te decía de que se reían, de todo el tiempo sonriéndose. Mm. Perdían un punto y se juntaban y se reían. Y te pedía que me dijeras, ¿de qué hablan? ¿Qué se cuentan en ese momento que se ríen, se matan de risa? Y no me lo quisiste contar. Contame algo de lo que se hablaban en esos momentos que se reían. ¿Sí? Pues se mataban de risa las dos.
Bueno, capaz que a veces estábamos hablando hasta cosas totalmente extra tenísticas, ¿no?
Sí, imagino.
Y sí, cualquier cosa divertido. Hablábamos. Claro. Pero después, si no, de referente al punto, ¿no? Algo que habría pasado, o no sé, o que la volvió de casualidad, o que la tiró de ahí de casualidad, o no sé, no, la verdad que no me acuerdo.
¿Qué cosa extratenística podrían llegar a haber hablado en ese momento? ¿En alguno de esos momentos que las hacía divertir?
Bueno, cosas de mujeres, cosas nuestras, cosas, yo qué sé, no sé. Vaya a saber en qué. Vaya a saber
mirá,
en qué. Vaya a saber
chico,
en qué.
Mirá el chico que está en la primera fila.
Claro.
Bueno, también, algo así, también, en algún momento seguro que pasó algo así. Sí.
Bueno, qué fachero.
No sé qué.
Qué fachero está Tommy Haas. No sé quién era el fachero de esa época. Tommy Haas, me imagino, ¿no? Que era Rafter también, ¿no? Pienso.
Sí, estaba Rafter, Tommy Haas, me acuerdo que también estaba, bueno, Marat jugaba en ese momento, que también tenía un éxito con las chicas, increíble. Marat, ¿quién más? Estaba Nicolás Kiefer también, sí, en su momento.
Era malo ese era sí, medio malo. Sí,
sí, sí, sí, pero bueno, nada, había gustos para todos.
Nosotros hicimos varios tres iguales con Laura Raya, hablamos con Mecha Paz, hablamos con Bettina Fulco, hablamos con María José Gaidano, entre otras. Y siempre les pregunto de cómo era el vestuario en ese momento, la relación con las chicas. Siempre algunos dicen que las chicas son más bravas que los muchachos, pero vos hace un rato nos hablabas de Serena Williams, Sharapova, jugadoras, Henan, Clijsters, Davenport, de mucho carácter, de mucha personalidad, muy distintas, porque, a ver, más allá del color de la piel y demás, no tiene nada que ver lo que era Sharapova con Serena Williams. ¿Cómo eran esos vestuarios, Paola?
Bueno, los vestuarios muy individuales, la verdad, cada uno hace su vida, está ahí, y quizás nosotras las latinas tratábamos de ponernos más cerca. Si tenés alguna amiga ahí en el circuito o conocidas que te llevas bien, tratas de estar en los lockers más cerca, cosa de que cuando te cambiás o te vestís o eso, podés charlar e intercambiar alguna palabra o algo, pero si no, muy individualista, cada uno va a lo suyo, tampoco es que uno está hablando demasiado, y más con las jugadoras así tan top, ¿viste? Ellas van, juegan, se cambian, salen y se van a su hotel. No son tampoco de estar mucho tiempo en el club, excepto los días que juegan, que tienen que esperar.
¿Hubo alguna con la que no te hayas querido cruzar ni siquiera en el vestuario? O sea, que diga, esta tengo una mala onda con esta, o esta es una mala onda.
A ver, ¿con quién podría ser? Con alguna jugadora así.
Y en los dobles seguramente había picante, ¿no? Sabían algunas parejas que eran picantes, ¿no? Cuando jugabas con Virginia, ya las conocías a todas.
Sí, sí, había jugadoras que sí, había jugadoras. Bueno, con las Williams tuvimos un intercambio de,
¿ah, sí?
de de pelotazos, como quien dice, sí. Vivi se cruza, saco yo, se cruza Vivi y le pega un pelotazo en el medio de la panza a Venus. Y Venus se va así como para la red, sacando pecho, como diciendo, la próxima te mato.
Te mato.
Bueno, sí, al game siguiente saca Vivi, que saca Vivi, primera devolución, segundo saque de Vivi, a mí, pero que si no me corro, y con la lona, pero el tema no era donde picara, el tema era volarme la cabeza e intimidarnos, no saben lo que fue, eso fue terrible. Entonces, claro, Williams, no, estás ahí que... Sí, le digo, pegale otra vez que total se las quitan conmigo, le digo yo a mí.
Hermoso,
Dios mío, hermoso, pero ella siempre, tremenda.
Hicieron tres finales de Wimbledon. ¿Era Wimbledon distinto a los otros torneos, más allá que fue el que por ahí no ganaron? Pero cuando ibas a la catedral, entrabas a jugar una final en la cancha central, toda de blanco, haciendo la reverencia al Royal Box. ¿Sentías que era distinto al US Open, Australia o Barolanga?
Bueno, sí, la verdad que eran pocos torneos que jugábamos sobre césped y ya solo el hecho de que haya pocos torneos era diferente porque entrabas y veías la cancha toda reluciente ahí con el césped y la forma también de vestirnos, ¿no? Es como que se lo hace diferente, mucho más señorial, digamos.
Paola, cuando empezaste a jugar, ¿qué soñabas? Y ahora, que ya hace años que dejaste de jugar, ¿qué extrañas?
Cuando empecé a jugar, bueno, soñaba con jugar los Grand Slams, la verdad. A veces veía en la tele que pasaban los Grand Slams y soñaba en poder jugar un Grand Slams. Y hoy por hoy, ¿qué extraño del tenis? Es la adrenalina que te da el deporte. No extraño viajar, no extraño levantar un trofeo ni nada. El extraño, la adrenalina que uno siente cuando está dentro de una cancha de tenis, que no la siente en ningún otro momento, ni siendo madre. Siendo madre tengo muchas sensaciones diferentes, que también son, creo que es lo más lindo que me pasó en la vida, pero la adrenalina de ser deportista, eso no se vive más.
No sé si viste jugar, no te tocó competir con Navratilova, con Steffi, ¿no? ¿Las agarraste ya en el final o sí? Un poco sí.
Con Steffi sí, con Steffi sí. De hecho jugué un partido en Roma, me acuerdo, una tercera ronda o cuarta ronda de Roma un año, que llovió como tres días seguidos y me tocó entrar en calor con ella en la cancha, era 10 minutos de entrada en calor en vez de 5. Ay Dios, encima los nervios de jugar contra Steffi en la cancha central de Roma y entrar en calor con ella, que me tiraba una, dos, pum, otra para la punta, una, dos, nada. La entrada en calor de ella totalmente diferente a la mía era de pasar pelotas, de sentirme cómoda con... Bueno, nada, fue tremendo eso. Así que sí, me acuerdo mucho de ese partido con Steffi.
A propósito de eso, ¿cuál fue de la mejor de todas? ¿Eran mejores las Navratilovas, las Graf, las Williams?
Yo creo que en cada momento fueron grandes, grandísimas todas. Lo que hizo Steffi con récord de Grand Slams, habiendo ganado tantos Grand Slams, mismo con los Juegos Olímpicos, bueno, Navratilova ni hablar. Después Serena también, que sí, fue madre y sigue jugando también. Creo que ya son nombres, como quien dice, para ponerlos aparte, ¿no?
Paola, mira, yo soy generalmente el que arranca el programa y lo va cerrando, después se mete a uno de estos dos a meter una pregunta más. Yo tengo que ir cerrando ya, alguno va a aparecer con algo más.
Y yo tengo que ir a buscar a mis niños.
Sí, por eso. No nos metamos, Quique.
No se metan. Hago una y ya está. Cuando hablamos con la Pitu Salerni y le preguntamos qué pasa si tu hija quiere jugar al tenis, nos contestó, creo, que simplemente ni en pedo.
No.
Así. ¿Qué pasa si alguno de tus hijos quiere jugar al tenis? Profesionalmente, obvio.
No, yo lo apoyaría. A mí el tenis me dio cosas muy lindas, me dio aprendizaje, aprendí muchísimas cosas. Hoy siendo madre puedo enseñarle a mis hijos desde traspasar lo que me enseñó el tenis a lo que es la vida. Y yo, la verdad que, chicos, tengo recuerdos muy lindos del tenis, desde haber conocido países, ciudades, idiomas, haber crecido, haber madurado muy pronto, haber tenido que tomar decisiones de chica, bueno, nada, me dio un aprendizaje enorme y creo que, nada, yo lo apoyaría a mis hijos, totalmente.
Bien. Espero que hayas disfrutado esta charla, Paola, como la disfrutamos nosotros, sí. Y creo que también el oyente del podcast.
Bueno, chicos, muchísimas gracias y les mando un beso a los tres.
Gracias.
Bueno, señoras y señores, ha sido Paola Suárez, aquí en Tres Iguales Baila Santé. Nos escuchamos cuando no se escucha.
Tres Iguales. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Dani Michel, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on Demand.